De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a este vuestro programa, Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Que tardaba yo un poquito en llegar porque me estaba enterando de la cantidad de premios que se están entregando a mis compañeros de esta casa de Onda Madrid. Y claro, una no es capaz de asimilar tantos premios uno detrás de otro, sobre todo para darles besos, para darles la enhorabuena y para contároslos a los que estáis ahí al otro lado. Tenemos, por ejemplo, mañana mismo Carlos Ibáñez va a recibir el premio Portal del Sur, así que le damos la enhorabuena. Tenemos también dos antenas de plata para nuestras compañeras Isabel García Regadera y Nieves Ortiz. Enhorabuena y besos también para ellas. Y es que estamos pletóricos, lo dicho, estamos que vamos a tener que hacer aquí una sala también de galardones, como si fuéramos un equipo de fútbol. Interesante este, porque seguimos con más enhorabuenas, vamos ampliando eso sí nuestras miras y ahora vamos a hablaros de otro premio que ha recibido en este caso uno de nuestros municipios que se nos está convirtiendo en internacional estos días. Hablo de Brunete. Llegaron al Festival de Cannes y arrasaron. No se vinieron con la Palma de Oro, pero sí con el León de Bronce. Y es que no se trataba del certamen de cine, sino del publicitario. Uno de los más prestigiosos, por cierto. Galardón para el Ayuntamiento de Brunete, como decimos, por su campaña de concienciación ciudadana. Cacas Express. Caquita de perro busca dueño, diríamos, y te llega a casa para que no tengas que molestarte ni lo más mínimo.
Solución: el marketing directo de toda la vida. Lo único que necesitábamos eran cajas de cartón, bolsas de plástico como las de conservar alimentos y 20 voluntarios. Con solo preguntar el nombre de la mascota y su raza, era suficiente para dar con el dueño y su domicilio.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Es que me gusta mucho tu perro. ¿Cómo se llama?
Se llama Bonique.
Anda.
Lo único que tuvimos que hacer fue mirar en el censo de mascotas del ayuntamiento.
Hola.
Mira, ¿te traía esto de objetos perdidos por parte del ayuntamiento?
¿De objetos perdidos?
De objetos perdidos, sí.
¿Sí?
¿Yo puedo hacerlo aquí, por favor?
Sí.
En total, 147 envíos. Y como todo marketing directo, el regalo siempre va acompañado de un mensaje. En este caso, el aviso de que la próxima vez podría suponer una multa de 30 a 300 euros. Resultados: un 70% menos de cacas según el ayuntamiento. Aunque lo que no sabemos es si fue por las multas o por las cacas.
Y es que sí, dentro de la cajita que llegaba de objetos perdidos estaba precisamente lo que se habían dejado olvidado en la calle, los dueños de esos perritos. Pues eso, que la campaña no solo ha funcionado, sino que está arrasando en el ámbito publicitario, porque el León de Bronce no es el único galardón recibido, también se ha hecho con el Sol de Plata de otro festival internacional, en este caso el Sol. El alcalde de Brunete, Borja Gutiérrez, está que no se lo cree, algo, dice, surgido para concienciar concienciar a los habitantes de un pueblo de 10.000 habitantes, pues con repercusión mediática mundial. Así que de nuevo enhorabuena, y si quieres seguirles o apoyarles, apunta al hashtag, que lo tienen, almohadilla Cacas Express. Curiosas, desde luego, las maneras que tienen los ayuntamientos de ayudarnos a colaborar, de que vayamos teniendo esa concienciación que debería venir de fábrica, pero que a veces se nos olvida. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, también de quien nos habla, de Belén Almonacid. Porque sí, todos los dueños de los perros recogen los excrementos de sus mascotas, pero la verdad es que luego uno va caminando, va paseando y se encuentra, pues no sé, con las de otros muchos animalitos que debe ser que no tienen dueños, porque si no nos explica, si todos los dueños lo recogen, porque hay tantas por las vías. Por las de Brunete, desde luego, ya muchas menos, ¿eh? 70% menos de, bueno, pues excrementos en las calles a raíz de esta campaña, bueno, pues de esta iniciativa, de esta campaña de concienciación que, como decimos, además está arrasando en los medios. Y además con un coste muy económico, ¿eh? Que dice el alcalde que no ha habido prácticamente coste, solo tuvieron que comprar unas cajitas de cartón y unas bolsitas de plástico, de estas de conservar alimentos. Vamos, que no creo que se gastaran más de 5 o 6 euros en una campaña que ha tenido éxito mediático internacional y sobre todo que ha dado resultado en el municipio. Carmen Martín, muy buenos días.
Muy buenos días.
Sergio Rodríguez, muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Estarás contenta?
Hombre.
Hablando de cacas a la hora del desayuno. Esto es como ponerse a ver el telediario y ver sucesos por todos lados. Desde luego.
No se me había ocurrido enlazar una cosa con otra, ¿eh?
María, buenos días. José Francisco, muy buenas. A ver, que yo ya desayuné a las 7 de la mañana.
Si alguien que Sergio no, por
está
eso
desayunando en este momento, pues ya lo siento, pero hemos sido muy finos.
Era broma, somos esclavos de la actualidad.
Claro, había que dar la enhorabuena a Brunete, yo creo que se lo merece.
Es más, yo creo que es que una campaña así debería de extenderse,
sí,
vamos, pero a todos los municipios.
Yo de creo acuerdo que sí, ¿eh? Y además que se lo han currado mucho también. El vídeo, bueno, del que hemos escuchado algún fragmentito, ya está en nuestro facebook.com/hoyenmadrid, echarle un vistazo, porque la verdad es que les ha quedado muy gracioso, les ha quedado muy divertido, y yo creo que con esto, eso sí, van a dejar el listón muy alto, porque a ver ahora, ¿qué es lo siguiente que se les ocurre? Es lo que sucede muchas veces cuando tienes la genial idea, ¿no? O cuando algo te funciona tan bien. ¿Y el siguiente paso cuál será? ¡Qué duro, qué duro, qué duro! Que le vayan dando vueltas, ¿eh? Que le vayan dando vueltas y después que nos lo cuenten, que estaremos encantados de poder transmitirlo a través de estas ondas del 101.3 y del 106 de la FM. Que no solo podemos vivir en estas 4 horas de programa que tenemos por delante de los premios, de los galardones, de dar enhorabuenas que nos encanta, sino que nos lo tenemos que trabajar, que nos lo tenemos que currar para que estéis informados y entretenidos las próximas 4 horas desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Así que vamos a empezar ya a ir buscando algunos de los contenidos del día y lo vamos a hacer, bueno, pues por ejemplo, empezando por nuestra biblioteca, porque además va a venir a este estudio, Sergio, una mujer que yo lo reconozco, a mí me encanta, yo soy fan de
sí,
ella.
Sí, sí, estuvo aquí hace como año y medio también. Uh-huh. Traía una varita mágica así con una estrella y me dio en la cabeza y bueno, no sé si me cambió la vida, pero
¿tú crees que te la cambió?
Momentáneamente te da alegría, ¿no? Es un poquillo, sí. Es un ensayo ameno, divertido, como todo lo que hace. Yo ya he perdido la cuenta de sus libros.
Creo, tiene que creo, tener muchísimos.
20 y picos, fíjate la portada. Nos recuerda un poquito el cuento.
A la Cenicienta, ¿no? Es una calabaza. Bueno, a modo de carroza.
Me recuerda a mi monovolumen también un poco.
Ah, bueno, vale.
El título,
yo solo a la Cenicienta.
El título es largo. El príncipe azul que dio calabazas a la princesa que creía en los cuentos de hadas. Rosetta Forner, cómo no. Rosetta Forner, que bueno, ha colaborado en todas las cadenas de televisión, yo creo, en revistas especializadas. Hace un coaching muy personal, muy estiloso. Y bueno, habla aquí, por ejemplo, del complejo de Príncipe Azul, nos dice que hay reinas y damiselas de diadema floja, ella nos explicará porque hace metáforas de todo. ¿Sabes cómo le llama, por ejemplo,
floja?
A ver, lo tengo por aquí anotado, ¿cómo le llama en esas inagotables ocurrencias que tiene? ¿Cómo llama a su madre?
No lo sé, ¿eh?
A su madre le llama mi querido aeropuerto humano.
¿Mi querido aeropuerto humano?
Sí, sí, le voy a preguntar por qué. Sí, sí.
Sinónimo de mi madre. Mi querido aeropuerto humano.
Luego nos lo contará.
Porque todo aterriza en ella.
Claro.
Será, lo que pasa es
y
que
acogerá a toda la familia sí o sí.
Sí, pero
por ahí debe ir.
Yo es que cuando pienso en aeropuerto también pienso en retrasos, en cantidad de horas muertas, que no sabes qué hacer y que te aburres. Entonces...
Pues para eso está acudir a casa de tu madre.
Tiene un poco de todo.
Bueno, de la madre de Rosetta Horner en este caso, quiero decir.
Sí, 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 pero eso, que considerarla el aeropuerto es demasiado grande. No sé, no sé. Me lo tendrá que explicar y seguro que me convence, porque esta mujer yo creo que convence a todo el mundo.
Sí, sí, sí.
Y estaré de acuerdo con que sea su aeropuerto humano y a partir de ahí querré que mi madre también lo sea, porque estas cosas se contagian. Pero así de primeras me da la sensación de que queda un poco extraño. En fin, que tendremos nuestra calabaza carroza en nuestra biblioteca, que es precisamente la portada de ese libro, El Príncipe Azul, que dio calabazas a la princesa que creía en los cuentos de hadas. Y tendremos pues la posibilidad de convertirnos también en críos. No sé, María José, si para pensar en Cenicienta, en Blancanieves y en los siete enanitos, o para qué tú me dices que hacemos.
Hombre, pues yo creo que más para rememorar los juegos que hacíamos los que estamos aquí cuando éramos pequeñillos, aquello de la comba, la rayuela, el churro media manga, manga entera.
Sí, no me gustaba.
Esto tiene que ver con el recreo, y es que la jornada de la que vamos a hablar, que está prevista para este sábado en el Hipódromo de la Zarzuela, lo que quiere es reunir a los padres de hoy con sus niños de hoy, pero recordando aquellos recreos de entonces, con lo cual no van a faltar todos aquellos juegos que ocupaban nuestra hora del patio en el colegio, y también con los juegos llegaba algo, para mí, el aroma del bocata de chorizo de Pamplona.
Ay, el chorizo de Pamplona, por favor.
Para otros era el cuerno de chocolate con el chocolate líquido por dentro. Bueno, yo ya no sé con qué quedarme, si con el dulce o el salado, pero que una cosa
no
conllevaba a la otra.
Una cosa te digo, he vuelto a intentar comer chorizo de Pamplona de mayor y ya no le he sacado yo
pues
los gustillos.
Sí. Yo sí me lo como, sí.
Yo le he dado varias oportunidades, ¿eh?
Lo que, por ejemplo, no soy capaz de comerme es ni el cuerno de chocolate ni el triángulo de chocolate, que yo digo, ¿cómo un ser humano de 10 años podía comerse esto en el patio del cole y yo lo tengo que, a día de hoy, partir en trocitos? Hoy me como uno y ya tengo, pues, trocito para toda la semana.
Hombre, ¿por qué lo compartías? ¿Por qué lo compartías con los del cole?
No, compartías un mordisco, pero no más.
Ah, bueno, tú que serías muy tuya. Yo compartía más. ¿Nadie compartía? ¿Solo compartía
sí,
yo?
Compartes, pero compartes un mordisco o dos. Pero la realidad es que el bollo iba para el cuerpo y el bocadillo también.
¡Ay, qué gumias eran en el recreo!
Claro. Desvelta.
De verdad, de verdad, de verdad. Y luego se pensarán, efectivamente, por esa regla de tres, que la que se lo comía todo soy yo. Y mentira, yo era la única que compartía. ¡Qué
no,
fuerte,
todos compartías,
qué fuerte,
pero da igual,
fuerte.
Porque lo que tú le dabas al otro luego lo recibías también. O sea, que...
También, bueno, pero desgastábamos precisamente jugando a todos esos juegos de los que estabas hablando. Pues me gusta la iniciativa. ¿Dónde iba a ser esto?
Esto es en el Hipódromo de la Zarzuela y es a la misma hora del recreo del cole, a las 11 de la mañana. Juegos, talleres, actividades y luego ese vínculo también con la alimentación, porque hay bocata incluido.
Venga,
de
pues
chorizo de Pamplona.
De chorizo de Pamplona o de cualquier otro alimento que no sabemos exactamente cuál será. No vaya a ser que no haya chorizo de Pamplona y luego vengan aquí a reclamarnos.
Pulpo gallego tampoco está mal.
¿Sabes que Hombre, me enteré pero ayer? Eso no vale para bocata.
¿Sabes de qué ¿Sabes de qué me enteré ayer? De que el pulpo gallego ya casi lo están arrasando los japoneses.
¿Sí?
Es un plato que a ellos les entusiasma y lo están haciendo exportaciones masivas. ¿Tú también lo has...?
Sí, pero en formato brocheta y a la plancha.
Sí, 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 se lo llevan
no
todo. Y va a haber escasez de pulpo gallego en mi Galicia. Esto es intolerable.
Hombre, por favor. Hombre, vamos a quedarnos también con nuestra
Empezaron
parte.
Con el jamón serrano y ahora...
El atún,
poco.
El atún de las almadrabas de Cádiz, del Mediterráneo, para el sushi, etcétera, etcétera.
Pues sí, se llevan todo lo bueno. No podemos decir que gusto no tengan, ¿eh? Que se van llevando a través de las exportaciones todo lo que nos gusta, nos parece muy bien exportar, pero vamos a quedarnos también con un poquito para consumo propio, para consumo del país. Los niños van a ser protagonistas, los niños siempre se dice no vienen con un libro de instrucciones debajo del brazo, aunque cuando se convierten en adolescentes a lo mejor sí, porque al menos tenemos un manual.
Sí, lo necesitarían, sí, pues es el manual que nosotros tenemos en nuestras manos, precisamente se llama Adolescentes, el manual. Es un libro hecho por y para ellos, y digo por, pues porque los autores son cuatro jóvenes que precisamente tienen entre 17 y 27 años. ¿Y a quién va dirigido? Pues a esos jóvenes que pasan por una edad un poquito similar y que... hay tantas dudas que tienen que ver con las chicas, el sexo, las salidas, las discusiones con los padres, qué quieres ser, qué quieres hacer. Bueno, pues todas esas dudas que este manual pretende resolver y convertirse un poco en que, claro, estás en una época en que se lo vas a preguntar a tus padres, no. Se lo vas a preguntar a tus amigos,
sí.
Saber de quién me fío y de quién no.
Y lo bien de verdad que se enfadan los adolescentes. nadie se enfada tan bien como un adolescente.
Hombre, pues porque les va
¿qué
la
profesionalidad
vida
en el enfado? ¿Qué arte tienen?
Pero yo creo que es porque es el momento de las emociones, es el momento en el que todo está a flor de piel y en el que todo lo que te pasa consideras que es lo peor de toda tu vida.
Sí, 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 hay una exageración en las vivencias y en las emociones, una visceralidad tremenda, ¿eh?
Todo se vive con
qué
mucha
bien se enfadan, es de admirar, ¿eh?
Uh-huh. Pues sí, pues esas cositas y esas dudas y esos problemas que te crees que es el problema mayor que existe en el mundo y que no hay otro, pues son los que viene a resolver ese manual del que vamos a hablar. Adolescentes, el manual.
Que a todos
podemos
los pasado,
repartir,
¿eh?
Copias.
Bueno, y entre aquellos que tengáis hijos adolescentes, mira, es una buena opción de saber cómo actuar en un momento dado. Solo hace falta recordar cuando nosotros pasamos por esa edad, ¿eh? Si se os ha olvidado, echar un vistacito, por ejemplo, si escribíais un diario, mirar lo que contabais en esos momentos y os daríais cuenta de la profundidad y de todo lo que os sucedía, que era lo más de lo más, y erais los eternos incomprendidos, porque nadie os comprendía. Nadie había pasado por lo mismo que vosotros. Pymes, pequeñas empresas, medianas empresas, hoy miércoles también nos toca echar cuentas.
Pues sí, echamos cuentas y bueno, pues vamos a ver, para echar cuentas tenemos el cuarto informe de SAGE, Radiografía de la Pyme 2013, que bueno, pues nos da una visión, un panorama de cómo está la situación entre pymes y autónomos. Lo hace, bueno, pues mediante encuestas, hablando con los propios pymes autónomos. ¿Y qué es lo que ellos ven? ¿Cómo perciben ellos la situación económica? Bueno, pues los datos que tenemos es que el objetivo es olvidar el 2012.
Lo olvidamos.
Es decir,
ya pasó, se fue.
Un año para el olvido porque, entre otras cosas, las ventas cayeron un 63% y los beneficios un 65%. Ya. El principal objetivo para el año 2013 es sobrevivir. Lo dicen así,
tal cual.
Sin embargo, bueno, pues no todo es negativo. Se ve un poquito de luz al final del túnel porque todos, bueno, todos no, pero el 55% de las pymes y el 46% de los autónomos creen que el inicio de la recuperación económica dará comienzo a partir del 2014-2015, con lo cual esperan que volvamos a la situación que teníamos antes de la crisis en torno al 2020.
Bueno. ¿Os dais cuenta? Hace como dos años hablaba de brotes verdes. Y eso ha todavía traído
secuela.
Ahora se habla de luz al final del túnel. El año que viene no sé de qué se va a hablar.
El caso es que intentemos ver y tener un poquito de esperanza y que algún día efectivamente salgamos de esta crisis económica. Que nosotros de lo que no salimos es de nuestra Comunidad de Madrid, que sabéis que nos gusta recorrerla y que de hecho desde ahora y hasta las 2 de la tarde es lo que nos proponemos. 4 horas las que tenemos por delante, pero terminamos a las 2 de la tarde. Y la primera de las incursiones en nuestra comunidad la vamos a hacer en este mismo instante porque salimos a la calle.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Además con mucho ritmo, ¿eh? Porque queremos conocer además de primera mano un oficio artesanal que ha pasado de generación en generación durante siglos. Hablamos de el torcedor de puros. Durante esta semana, dos mujeres, dos torcedoras cubanas destacadas, maestras de este gran género y de esta gran labor artesanal, están mostrando su trabajo en diferentes estancos de la Comunidad de Madrid. Es una labor minuciosa en la que juega un papel muy importante la destreza de las manos y la delicadeza que se pone durante todo el proceso. La verdad es que es una delicia fijarse en cómo se mueven sus manos y es lo que va a tener que transmitirnos en el día de hoy la unidad móvil de Onda Madrid con Sergio Martín Romo y con Ángel Silgo. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola Belén, muy buenas. En Cava Magallanes 16. Estoy aquí con su alma mater en este estanco de referencia en la Comunidad de Madrid y yo no sé si decir Pepe en toda Europa. Pepe, muy buenas.
Buenos días y muchas gracias, es muy amable.
Te presento, Belén, es don José Martínez Franco. ¿Qué digo yo? Que es que se me van los ojos viendo la destreza, la habilidad de Lisandra, la torcedora cubana, que está aquí mostrando este oficio a todos los madrileños que se pasen por aquí.
En España tenemos mucha suerte con habanos. De vez en cuando, a determinados estancos, nos manda nos hace llegar a los mejores torcedores de Cuba para que el fumador pueda ver la dificultad que tiene el hacer un puro y para que no se quejen a veces de si un puro tiene cierta dificultad al ser fumado, si tiene tiro, si no tiene, porque es una labor muy difícil. En estos momentos tenemos aquí, ya me la presenté, ya la presentas tú, sí. Pero es una persona extraordinaria, ya la he visto, la destreza que tiene haciéndolos, y pienso que la gente se va a maravillar con viendo esto.
Ahora se la presentamos a los madrileños, a Lisandra Merencio, además categoría 9 dentro del oficio de torcedor, que es la máxima categoría. Hemos dicho que nos ha sorprendido, Pepe, la destreza, pero también le hemos visto que pone corazón.
Claro, para llegar al grado 9 no solo tiene que tener destreza, tiene que ponerle mucho cariño. Yo creo que es una de las cualidades, bueno, es que son artistas. Yo no puedo decirle a un buen dibujante que dibuja bien si su obra se vende, es porque su obra tiene, además de un buen dibujo, mucho arte, mucho cariño. No se puede hacer un puro si no le pone mucho cariño.
Huelen bien estas hojas que tenemos aquí.
Claro, es un tabaco. Es que es tabaco cubano. ¿Cómo no va a oler bien?
Lisandra, muy buenas. Bienvenida a Madrid.
Buenos días.
¿Cuánto de cariño pones tú en tu oficio, en tu trabajo?
Bueno, creo que es todo mi cariño. Porque para hacer un buen habano, un buen puro, hay que dedicarle todo el amor y dedicación para hacerlo bien.
Uh-huh. Decíamos que llegas a la máxima categoría 9. ¿Cuánto tiempo trabajando, cuánto tiempo siendo torcedora de habanos?
Bueno, ya llevo ya 17 años y medio, casi 18 años en este oficio. Me gusta lo que hago. Esto, bueno, y...
Ajá. Y aquí, mostrando a los madrileños que tenemos. A ver, sobre la mesa tenemos una tabla. Tenemos diferentes hojas que ahora les vamos a contar a los oyentes qué función juegan a la hora de armar el habano, el tabaco. Y tenemos aquí una cuchilla que yo tengo que denominarla con propiedad. ¿Cómo se llama esta cuchilla?
Es una guillotina, o sea, una chaveta. Le llamamos los torcedores cubanos una chaveta, que es para hacer el corte de la capa, que es la parte final, los trazos que se hace en la parte final del puro. Y bueno, y a veces lo utilizamos para aplaudir, que es una forma de alegría para nosotros, que a ver, cuando celebramos algo o le cantamos un felicidades a alguien porque cumple año, entre nosotros mismos, igual así somos un poco divertidos en esta historia.
Bueno, ¿qué función juega cada hoja? Vamos a contárselo un poquito, bueno, a los oyentes, la que tenemos ahí primero.
A ver, el capote, le llamamos capote porque, bueno, es como decir, no, una primera capa, que es un poco más robusta, que luego se conforma lo que es la tripa. Se conforma la tripa en lo que es seco, el ligero, que es la fortaleza, y el volado, que le da la combustión, y el seco, él le da el aroma. Bueno, depende, el puro que se haga, se escoge la cantidad de hojas que sean, de fortaleza igual y de aroma igual, porque lo hay más fino, lo hay mediano, lo hay más grueso, que ya eso va en cada... a ver, en cada puro que se haga. Eso es, ya eso es las ligas, exacto.
Entonces juega un papel muy importante, ¿no? La elección de la hoja, como estamos contando, y cómo se va armando, ¿no, Pepe? Para luego el consumidor final, para el buen catador, para que se aprecie.
Claro, cada fabricante tiene su liga. La ventaja que tienen los tabacos cubanos es que son tabacos de fortaleza alta, cualquiera de ellos. La diferencia con otros está en la agresividad. Cualquier cigarro cubano es un cigarro de fortaleza alta, que lo podríamos, con el símil del alcohol, pues en un whisky. Los de otras procedencias, un whisky que entra bien, que tiene fortaleza, pero que entra bien, que se puede beber, que se puede consumir. En el caso de otras procedencias, pues puede resultar un poco más agresivo. Por supuesto que en la liga cada fabricante determina qué grado de fortaleza quiere darle a su cigarro. Y para eso el torcedor, que sabe la norma de la marca que va a hacer y del tipo de cigarro que va a hacer, tiene que colocar una cantidad determinada de cada uno de los componentes de la tripa para hacer el cigarro. Menos cantidad de volado, más cantidad de seco y menos cantidad de tabaco ligero sería un cigarro extraordinario para el gusto español.
Ajá. El capote lo empezamos a armar, ¿verdad, Lisandra? ¿Cuánto tiempo se tarda, por ejemplo? Yo te he visto aquí, muy rápido, aquí ya llevamos dos desde que hemos venido a probar sonido.
¿Ah, sí?
Bueno, eso va en dependencia de la complejidad del puro que se haga. Lo hay que se pueden hacer más rápido, mira, ya el doble figurado ya es más complejo, ya se necesita más tiempo, más dedicación, porque ya es un puro de más complejidad. Otros son más fáciles, si puedes ver esto, me puedo demorar hasta en 3 minutos, o depende de las destrezas que tenga en tus manos y así, bien.
Muy hábil eres con las manos, esos dedos vuelan, y yo veo que de vez en cuando tú los impregnas con una especie, no sé si es resina.
Es una resina, se llama tragacanto, es una planta, es natural. Una planta que luego, bueno, que es lo que utilizamos para pegar la capa. Pero bueno, que eso no afecta al producto en lo absoluto, ni da aroma, o sea, no aporta ningún, o sea, no aporta nada, ni sabor ni olor. Ajá. Es una cosa muy natural.
Bueno, vamos enrollando, tú estás enrollando, y luego llega el momento de, voy a decirlo, no sé si se dice así o tiene algún... vestirlo.
Sí. En realidad la capa es el vestido con el que adorna la señorita, la torcedora, lo que el puro que ha hecho. Y por lo tanto, en el caso del tabaco cubano, el color de la capa, que es un vestido, no es determinante en cuanto al sabor. Hay cierta confusión en el fumador al considerar que un cigarro de capa oscura puede ser más fuerte que un cigarro de capa clara. No es verdad. Solo es lo que determina la fortaleza, solo es la liga, lo que va dentro. Y antes te decía...
Eso, quiero que compartas con los oyentes el símil muy visual de la paella.
De la paella. Una paella no sabe más o menos a marisco por el colorante que lleve. Más o menos colorante no determina el sabor de la paella. La paella tiene un sabor por el marisco que lleva dentro, por los productos que pongamos dentro. Ajá. Nunca por el colorante.
Lisandra, ¿cómo llegas tú a este oficio artesano? Que mucha gente en Cuba, a mí me han contado, ¿no?, que se va pasando de generación en generación, es una tradición, pero que tú, no sé si utilizas esta palabra, llegas de una manera casual.
Bueno, fue casual. Me comentaron y dije, bueno, voy a probar el curso a ver si acepto. Y cuando empecé me gustó y ahí me quedé. Pasé un curso porque es un curso que tiene una duración de 9 meses. Lo hice, afortunadamente, en poco tiempo, en 4 meses. Y así fue subiendo de categoría por mi destreza, por mi dedicación y rapidez también, ¿eh? Y luego, bueno, rápido obtuve la 9ª categoría. Ya llevo unos cuantos años de 9ª categoría y, bueno, hasta ahora todo bien.
¿Qué supone, vamos a explicarlo, el tener 9ª categoría? ¿Qué puedes hacer tú que no pueden hacer otros torcedores y otras torcedoras cubanas?
Bueno, a ver, en este caso, en mi caso particular, el figurado. Llevo ya 9 años.
Espérate, y ahora yo pregunto, ¿qué es el figurado?
Bueno, el figurado es un puro que tiene dos puntas. Ajá. Que bueno, no sé si muchas personas, creo que muchas personas no lo conocen, pero bueno. Le llamamos, a ver, partagás Salomón, y que todo el mundo no logra hacerlo porque es muy complejo. Y bueno, afortunadamente, acepté el curso, y que somos muy poquitos haciendo doble figurado. 5 o 6 máximo en fábrica haciendo doble figurado.
Otro elemento que juega un papel importante que tenemos aquí, la guillotina.
Bueno, la guillotina la utilizamos para darle el largo a los puros, los cortos, los medianos y los más largos. Y ya está.
Y ya está. Y yo preguntaba, digo, yo no veo aquí Pepe, dime.
El casquillo luego es para, a ver, el sello de lo que es la cabeza del puro.
¿Qué decía yo? Desde la ignorancia, ¿verdad? Yo preguntaba, digo, ¿y la vitola? Yo no veo vitola, que es que esto hay otro departamento que se encarga.
La vitola, la anilla. Vitola determina el grosor el grosor y la longitud de un cigarro. Esto es lo real. Por lo tanto, cuando decimos vitola, tenemos que diferenciar la anilla que colocamos en el puro de la vitola de galera. Vitola de galera es el nombre que se da a la longitud y diámetro de un cigarro. Cuando un torcedor le dicen que tiene que hacer una mareva, una julieta o un robusto, están determinando estas dos magnitudes, longitud y grosor. Sin embargo, creo que lo que me preguntas es por la anilla que va alrededor del puro. Esta se coloca una vez que el cigarro cigarro ha sido terminado, ha sido expuesto en un departamento que llaman escaparate, donde todos los sabores han sido mezclados por el tiempo que allí han permanecido, una vez que han salido de este sitio, los cigarros tienen distintos colores porque han sido hechos por distintos torcedores y con capas con colores completamente distintos. Se llevan una mesa de escogida donde a efectos comerciales se eligen 25. Si la caja es de 25 de un mismo color, se ponen en la caja y tal como están colocados, que lo ha hecho la persona de la mesa de escogida, la persona que pone las anillas tiene que respetar este orden, colocar las anillas en el orden, en los puros que están dentro de la caja, respetando la posición de cada uno de ellos, y así saldrán al mercado.
Bueno, como estamos comprobando, Belén, todo un mundo, que sí. Me decía Lisandra, además, que esto empieza desde el campo.
Sí, eso empieza desde el campo. Es un secreto que tiene el campo cubano, que a la gente le gusta el puro cubano mucho, por su sabor, por su aroma y por su gusto, porque le gusta.
Lisandra, que disfrutes de Madrid y del contacto con los madrileños.
Bien, bueno, muchísimas gracias a todos, espero que lo que haya dicho le agrade.
Y ha sido un placer verte trabajar y descubrir este oficio, que también ha sido también un delicioso placer compartirlo contigo, Pepe, por haberme servido un poquito de cicerone, de guía.
Muchas gracias, yo estoy muy contento cuando veo a alguien que le gusta el mundo en el que yo trabajo, el mundo del tabaco, el mundo del puro, y pues
toda entonces una vida aquí,
me hago muy extrovertido, me hago que no soy así, pero esto me encanta.
Quien quiera saber más y quien quiera conocer a Pepe y ver a Lisandra en acción, puede pasarse durante todo el día de hoy, por ejemplo, por aquí por Magallanes, número 16.
Y mañana.
Y mañana también.
La Cava Magallanes, efectivamente, una delicia, es un auténtico privilegio poder disfrutar de ese trabajo totalmente artesanal. Sergio Martín Romo, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Que junto a Ángel Silgo, ya sabéis, forman en el día de hoy la unidad móvil de esta casa de Onda Madrid, que sigue su ruta, que sigue su viaje, bueno, pues para ofrecernos más historias que tienen como denominador común que están pasando ahora mismo en nuestra Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.es.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
¿Sabe el gasto anual que suponen las toallitas de papel para su negocio? ¿Harto de secamanos que no funcionan? En Dyson hemos desarrollado la solución más económica y eficaz. Los secadores de manos Dyson Airblade secan las manos higiénicamente en 10 segundos, sin gastos de mantenimiento y ahorrando hasta un 80% de energía en su factura. 5 años de garantía. Visítenos en Dyson.es.
Diez y 33 minutos de la mañana, toca a esta hora echar cuentas. Esta mañana, además, queremos echar un vistazo y conocer la situación de las pymes y autónomos de España. Y para ello, tenemos el estudio anual de SAGE, Radiografía de la Pyme 2013, que nos ofrece pues una visión de sus necesidades, sus inquietudes y sus previsiones de futuro. Este informe concluye que la confianza de pymes y autónomos en la economía española se ha deteriorado mucho. Un 93% de autónomos y un 93% de pymes piensan, Carmen, que la economía española continúa empeorando.
Así es, en el 2012 las ventas cayeron un 63% y los beneficios sufrieron un descenso de más del 65%. El principal objetivo para el año 2013 vuelve a ser, una vez más, sobrevivir. El 2012 es para pymes y autónomos un año para olvidar. Pero bueno, sin embargo, no todo es negativo. Parece que la luz ya se va viendo un poco al final del túnel, porque el 55% de pymes y el 46% de autónomos piensan que el inicio de la recuperación económica, bueno, pues que puede dar comienzo a partir del 2014-2015.
Santiago Solanas es el CEO de SAGE. Muy buenos días, Santiago, bienvenido.
Buenos días.
Bueno, datos que tenemos muchos a raíz de esta radiografía de la PYME 2013 que vosotros habéis realizado. Nos gusta que por lo menos haya una esperanza, y no una esperanza muy lejana, sino cerquita en el tiempo, 2014-2015.
Efectivamente, y más aún, a mí me gustaría destacar un dato que es importante, que es que el 72% de las pymes y los autónomos dicen que su negocio se mantendrá o crecerá este año, lo cual está alineado con estas tesis de una recuperación que cada vez se avecina, está más cercana.
Bueno, un poquito de esperanza, por lo menos se ve un poquito ya el final. Bueno, por lo menos también es importante además que ellos piensen esto y mantengan las esperanzas, ¿no?
Efectivamente, también podemos ver que las pymes y autónomos españoles declaran que ha mejorado nuestra competitividad con la Unión Europea, que es nuestro principal mercado exportador, lo cual yo creo que es muy importante como factor para salir adelante en los próximos meses.
Y una cosa que me ha llamado la atención, destacan pymes y autónomos que la crisis ha humanizado las relaciones comerciales, porque de alguna manera cliente y ellos se han acercado un poco más, la cercanía con la gente.
Efectivamente, es interesante que tanto en 2011 como en este estudio que refleja que la orientación al cliente es el factor más importante para crecer, y en segundo lugar, la diferenciación respecto a la competencia. Esto, sin duda, es el parámetro más importante para alcanzar el éxito empresarial, y le sigue la disminución de precios. Pero en primer lugar es la orientación al cliente, por lo tanto, la mejora de las relaciones y lo que hemos llamado la humanización de las relaciones de la empresa con su entorno.
Siempre hay datos positivos y siempre es verdad, bueno, pues que a lo mejor estas situaciones de crisis que estamos viviendo, bueno, pues tienden a mejorar una parte que es importante en toda la relación de empresas y clientes, que es la de humanizar esas relaciones, como estamos diciendo. Sin embargo, hay otras asignaturas pendientes y otras cosas que no son buenas y que ha generado un poco esta situación económica. Por ejemplo, es verdad, y nos lo dicen desde las pymes, que cada vez se invierte menos. Ellos lo notan y ven quizás ahí una causa importante del por qué no están creciendo. Cada vez se invierte menos en I+D, en la investigación y desarrollo.
Sí, efectivamente. Digamos que el principal obstáculo que declaran para el crecimiento es la falta de financiación. Y en este sentido, pues las declaraciones recientes del Banco de España y del Banco Central Europeo dan una esperanza en el sentido que ya ha llegado la hora de que fluya crédito a las pymes. Y en cuanto a la inversión en I+D, es muy interesante que incluso en estas épocas de crisis, las pymes y autónomos han seguido invirtiendo en I+D. De hecho, por ejemplo, el porcentaje de autónomos que declaran vender a través de Internet ha pasado del 13 al 40%. Esto se ha multiplicado por 3. O el número de pymes que cuentan con página web ha pasado del 50 al 60% en el último año. Esto creo que es un dato muy importante, que se sigue invirtiendo en tecnología de la información como facilitador y mejorador de la competitividad empresarial.
¿Y cuál es su relación con Internet? ¿Cómo lo utilizan?
Pues como hemos dicho, venta a través de Internet un 44% de las pymes y un 40% de los autónomos. Es muy interesante también que ya un 43% de los autónomos está presente en las redes sociales con motivos profesionales, y un 34% de las pymes también lo está. Con lo cual, quiere decir que están haciendo un uso cada vez más avanzado de la tecnología en sus relaciones comerciales con los clientes.
Aunque todavía les quedaría quizás un poquito, ¿no? Porque hay, bueno, en torno a la mitad de autónomos todavía no disponen de una web corporativa y de pymes.
Sí, efectivamente. Yo creo que hay sitio para mejorar, pero desde luego lo que es cierto es que en estas épocas de dificultad, simplemente que se invierta más en tecnología creo que es una buena noticia. No obstante, hay un camino que recorrer. Por ejemplo, de media, una empresa española invierte un 1,5% de su facturación en I+D+I, y una empresa alemana, de media, invierte un 3,5%, con lo cual todas las políticas que favorezcan la inversión en innovación y en desarrollo de tecnología serán positivas para la competitividad de las empresas y del país.
¿Cómo se ha realizado el informe?
Pues el informe se ha realizado mediante una encuesta a 1.800 empresas, la muestra son 1.800 empresas, entrevistas completadas, son encuestas cuantitativas que ofrecen un 95,5% de confianza, lo cual quiere decir que es un estudio pues de alta fiabilidad estadística.
Y además que está realizada bueno, pues, con los interesados, con los principales afectados por esta historia, que sabemos que lo que cuentan es lo que ellos están experimentando todos y cada uno de los días, son precisamente esos empresarios.
Efectivamente, efectivamente, son empresarios autónomos a los que hemos preguntado, para que nos digan cómo se sienten y cómo están viviendo en estos tiempos.
Y para darnos cuenta de que les encantan las redes sociales.
Sí, la verdad es que es muy interesante, porque las redes sociales, que se utilizan ya ampliamente por motivos personales, la pregunta que les hemos hecho ha sido si lo utilizan con motivos profesionales. Y es casi la mitad de los autónomos ya lo utilizan con motivos profesionales. Con lo cual, la orientación al cliente, una vez más, se demuestra como un punto muy importante, porque lo que posibilita las redes sociales es un diálogo continuo, con una conversación continua con los clientes.
Yo no sé si respecto a otras radiografías de los años anteriores, este es el cuarto trabajo, la cuarta radiografía, ¿se ve algún cambio notorio, algo que llame la atención?
Yo creo que respecto a la del año pasado, la confianza que tienen en sí mismos los empresarios, es decir, que aunque ven un entorno que está complicado, las empresas confían en sí mismas y creen que van a ser capaces de mantener sus negocios o crecer en los próximos años, ¿no? Es muy interesante que, por ejemplo, en la radiografía de 2011, solamente el 13% de las pymes pensaban que podrían crecer. Sin embargo, este año el 28% de las pymes piensan que podrían crecer. Por eso, nuestra conclusión del estudio es que, aunque el 65% de las empresas autónomas han declarado que su objetivo para 2012 era sobrevivir, hay un 25% que decían que también querían crecer. Luego, nuestro, digamos, titular es: las pymes y autónomos en este informe declaran que quieren sobrevivir para crecer a corto plazo.
Y el informe se ha articulado por bloques, ¿no? ¿Qué situaciones se han valorado? ¿Qué se les ha preguntado?
Pues se les ha preguntado por diferentes cosas, ¿no? Se les ha preguntado por la valoración de la economía mundial y la economía española, se les ha preguntado por la competitividad, se les ha preguntado por el comportamiento de sus negocios, el uso de la tecnología, la gestión del negocio y las previsiones para 2013-2014.
Un dato que me llama la atención, casi la mitad del tejido empresarial, un 45,5%, desconoce aún la existencia de subvenciones y ayudas de las administraciones públicas.
Sí, efectivamente, este es un dato bastante relevante, ¿no? Lo que pasa es que ha crecido, es decir, el 2011 el 36% de las pymes conocían la existencia de estas ayudas y en este último informe es el 55%, luego ha crecido 20 puntos. Efectivamente, podemos pensar que hay un 45% de empresas que todavía no conocen la existencia de estas ayudas y subvenciones, con lo cual todos los esfuerzos para difundir y comunicar estas ayudas pues son muy importantes, porque las tecnologías de información son muy importantes. La OCDE ha publicado un estudio en abril de este año en el que hace una comparativa entre la economía americana y la europea y dice que uno de los factores que han mejorado la competitividad americana frente a Europa es que se invierte, se implantan las TIC, las tecnologías de la información y comunicaciones, a un ritmo 3 veces superior a Europa. Por lo tanto, todo lo que se pueda hacer para fomentar el uso de las tecnologías como vía de mejorar la competitividad, creo que se tiene que comunicar y se tiene que hacer con convicción y con firmeza.
Bueno, pues esos son los resultados, esas son las informaciones, los datos que tenemos. Nos quedamos además, bueno, pues con esa parte positiva. Este 2013 son muchas las pymes que consideran que van a poder mantenerse, que van incluso a empezar a intentar crecer, y de cara al 2014-2015 ya se empezarán a dar muestras de esa recuperación económica. Santiago Solanas, CEO de SAGE, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros y a todos vuestros oyentes.
Hasta luego.
Hasta luego, saludos.
Y ya que estamos echando cuentas, bueno, pues contaros que hoy desde ADICAE se va a presentar esa marea de los consumidores que va a tener lugar el próximo sábado 22 de junio, este sábado en Atocha, a las 12:30 de la mañana. Nos lo van a presentar hoy, pero vamos, ya os comento que quieren, bueno, pues reunir a todos los afectados por el tema de cláusulas abusivas en las hipotecas, hipotecas, ahorradores con participantes preferentes, afectados por Fórum, por Afinsa, Arte y Naturaleza, en definitiva por todo el conjunto de consumidores que de alguna manera se ha visto implicado en alguno de los asuntos relacionados con la banca. Toda la información la tenéis en www.toquealabanca.net, www.toquealabanca.net. Hoy nos lo van a presentar, nos lo están presentando de hecho de aquí a un ratito, y bueno, pues la convocatoria, recordamos, este sábado a las 12:30 de la mañana en Atocha. Es de banca, estábamos echando cuentas, no queríamos que se nos pasara desde luego por alto esta otra cita, que mira que da para hablar, no solo en echando cuentas, sino Carmen también en nuestra sección de consumo.
Desde luego, todo el tema este de preferentes y demás, vamos, da para hablar y lo que nos queda.
Y lo que nos queda, por eso no os tenéis que perder esta sintonía de Onda Madrid, porque intentamos estar siempre unidos a la actualidad.
Nuestro teléfono 91 512 8400, 91 512 8400.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM. Porque hay miles de personas que se esfuerzan para que el reciclaje funcione. Recuerda, en el contenedor amarillo nunca deposites ropa, ni vidrio, ni cartón, ni orgánico. Solo envases de plástico, latas y bricks.
¡No rompas el esfuerzo de todos!
¡Separemos bien!
¡Reciclaremos mejor!
Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Hoy en nuestra biblioteca, un ensayo ameno y divertido, como todo lo que hace Rosetta Forner, que es nuestra invitada. Su último libro es un recorrido por el alma masculina, desde un punto de vista espiritual y emocional, con ironía, con humor, con amor y con mucha alegría. Tiene un título largo, ¿eh? El príncipe azul que dio calabazas a la princesa que creía en los cuentos de hadas. Y su filosofía es que los príncipes azules también necesitan de hadas madrinas. Y vamos a intentar averiguar el por qué, porque Rosetta está aquí con nosotros. Rosetta Forner, muy buenos días.
Muy buenos días.
A ver, ¿qué decimos de ella, Sergio?
Pues yo hacía, estábamos calculando cuando nos hemos encontrado esta mañana y saludando. ¿Cuánto tiempo hace que no nos vemos? Pues hace 2 años, pero muy escasos. ¿Y cómo lo ha identificado? Pues por la foto que tengo aquí con ella y por el vestido. Dice, a ver el vestido, que es de mi amiga Pilar Vidal, la diseñadora. Dice, pues sí, es del 2011, efectivamente. Bueno, Rosetta ya ha estado con nosotros, efectivamente, es hada madrina, coach personal, business, escritora, conferenciante, colabora en diversos medios de comunicación. Yo creo que ha abarcado todos, ¿no? Televisión Española, sí. Cuatro, con un par de programas, Canal Sur, Intereconomía, Antena 3, también las revistas Estilísimo, Yodona, bueno, etcétera, etcétera. Creo que vas por los 20 libros ahora mismo o más.
Sí, más o menos.
Dejaste el mundo de la publicidad hace también años, ocupaste cargos directivos para dedicarte al coaching, tanto personal como empresarial. Has estudiado Ciencias de la Información, Sociología, Marketing, Praxis y Sociología del Consumo.
Toma ya.
Y has creado un estilo personalísimo.
Y te ha dado tiempo a vivir.
Sí, es que yo lo hago todo muy intensamente.
Explicas en el primer capítulo, ¿de qué va este libro? Así lo dices, ¿de qué va este libro? Algunos han sufrido mucho debido a una culpabilidad o pecado original que nunca existió. ¿De qué estamos hablando, Rosetta?
Pues de que los hombres no saben amar, son todos unos queporros, eso viven. Las mujeres cuando quieren acusar y necesitan una excusa para desviar la atención de que ellas no tienen nada que ver con lavarse el desaguisado, lavarse las manos, pío, pío que yo no he sido. El dedo se les va enseguida al acusador de que los hombres no sienten ni padecen, sois unos tochos, no sabéis expresar las emociones, desde luego no sabéis escuchar. Yo siempre suelo decir, bueno, y si son tan malos, ¿por qué seguís con ellos, no? Porque no os habéis hecho todas lesbianas. Porque, claro, son tan malos, tan malos, tan malos, tan malos. Pero es que hay muchísima mujer que necesita inferiorizar a los hombres para ella quedar por encima y parecer que realmente es algo.
Uh-huh. Hombre, tan malos no son, pero sí es verdad que... A ver, expresamos los malos diferentes, hay. ¿No? Y nos expresamos no. de manera diferente. Quizás no, en el tema de sentimientos, yo a mí sí, sí me da la sensación de que los hombres a lo mejor les cuesta más, ¿no? Abrirse.
Pero es que, vamos a ver, yo tengo mucha mujer en consulta y les cuesta muchísimo abrirse.
También, va en persona y no en género.
Es que claro, es eso, es la persona. Entonces eso de las mujeres, no, cada mujer es diferente porque cada alma es distinta. No tiene nada que ver con el género, tiene que ver con el interior, con esa persona en particular. Los hombres es cierto que a lo mejor hay un estereotipo de conductas, pero siempre suele ser falso en algún ser humano. Igual que también he dicho, hace tiempo le dije a una, digo, si lloriquear y gimotear un poco y pataleta como de niña de 5 años, eso es expresar las emociones, entonces yo soy Rita Hayworth. Claro. Ay. Bueno, a lo mejor por lo de pelirroja más o menos, por lo
podrías.
Del guante y lo sexy. Bueno, puede ser.
Vamos a ver, ¿en qué consiste lo que llamas complejo de príncipe azul?
Pues en eso, en creerse que no saben expresar las emociones, incluso que no las tienen, y que son los responsables, los únicos, y lo subrayo y en mayúsculas, únicos responsables de la felicidad de la mujer y de que la pareja funcione. O sea, de que ellos son los que tienen que dirigir y los responsables, los que tienen que hacer que funcione esa empresa llamada pareja. Uh-huh. Y eso no es verdad, uh-huh. Eso no es así.
Bueno, siguen más clasificaciones peculiares de Rosetta. Dices que hay reinas y damiselas de diadema floja. Esto de diadema floja. Vamos a ver.
Son las inmaduras. ¿Cuál es? Princesitas.
¿Cómo se diferencian? A ver.
Pues se nota enseguida porque la princesita, la mujer inmadura, no asume las responsabilidades de nada. Siempre está acusando o quejándose. Es el quejainer y el acuseiner. Uh-huh. Y el lamentainer. Se lamenta, queja, acusa y además es pluscuamperfecta. Ella nunca comete ni un solo error. Entonces, por acción o por omisión, resulta que ella siempre es pluscuamperfecta. Los malos son los demás o las demases. Cuando hay otras mujeres, habla mal de otras mujeres, se siente amenazada por mujeres inteligentes o brillantes o maduras. Y con las mujeres, la princesita con una mujer madura se nota porque enseguida entra a competir con ella, pero no en una competencia buena, sino a tratar de dejarla o en ridículo o en inferiorizarla, porque ella necesita siempre hacer a los demás, igualarlos hacia abajo para quedar por encima. Y de los hombres se queja, pero porque no puede estar sin ellos, porque también les necesita. Y luego otra de las cosas que yo he escuchado desde hace muchísimo tiempo es que este tipo de mujeres inmaduras habla de los hombres como si fueran niños, a los que tiene que educar. ¿Por qué no sabe hacer esto? Porque fíjate, se lo tengo que decir todo. Es que si no fuera por mí... O sea, que son pluscuamperfectas, pero vamos, que Dios tendría que dejarles el sitio a ellas.
Me da la sensación. Sí. Oye, ¿y esto se cura?
Un poco insoportable.
¿Esto se cura? Me pregunto.
Sí, claro que se cura.
¿Una puede dejar de ser así?
A ver, no se trata de dejar, sino de evolucionar. Claro que sí. Estas mujeres, si fueran a consulta y tuvieran una dama madrina o un psicólogo, terapeuta o coach... Uno es, claro, que todo es susceptible de aprender y de mejorar en la vida, por supuesto que sí, pero para empezar tienen que reconocer...
Y eso debe ser muy difícil teniendo en cuenta que son perfectas.
Es pluscuamperfectas.
Eso, pluscuamperfectas.
Pluscuamperfectas.
Es que yo no llego ni a ser
pluscuamperfectas, pero además...
Se me escapa.
Lo peor de todo es que ellas tienen que desnudarse de todas esas excusas, y eso es muy duro, porque una persona se queda sin nada, se queda sin su identidad de supervivencia. Eso requiere mucho amor hacia uno mismo, en este caso una misma, y muchísima valentía para hacer eso. Pero hay una vida maravillosa después de la diadema floja. Merece la pena.
Hay que intentarlo, sí, sí.
Merece la pena la travesía del desierto, del quedarse sin diadema floja y sin las excusas. Merece la pena.
Caramba, vamos a ser caramba. Más felices.
Dame algún tipo de esa fauna que has descrito, ¿no? De esa biodiversidad femenina. Bueno, leemos también, Maki. Somos hijos de una sociedad que ha empeorado y que actualmente está asustada en vez de encantada. Sí. Y mira que se ha hablado, Rosetta, de brotes verdes, de la luz al final del túnel, lo hemos dicho esta mañana al principio del programa. ¿Qué pasa?
Que nos quieren hacer creer que los burros vuelan.
Sí.
Sí, vivimos en una sociedad de vamos a contar mentiras, tralará, porque partimos de la premisa de que la sociedad es idiota. Está idiotizada, estupidizada, y dices, vale, hay mucha rana cocida, pero todos nos estamos
bueno,
así,
pero vemos en los periódicos muchas cosas evidentes, que son ya burdas, de lo groseras que son, de lo,
sí,
de
pero
lo
siguen,
falsas.
Pero siguen.
Y decimos, no me la creo, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer?
Bueno, pues no callarte tu opinión. Y sea en un grupo de una persona, más tú, más otro, más en el bar, en el trabajo, donde sea, decir, yo discrepo por esto y por lo otro. Es decir, no basta solo con decir no estoy de acuerdo, uh-huh, sino lo importante es dar un razonamiento. ¿Por qué uno no está de acuerdo? Oye, mis evidencias son estas. Y así he conformado yo mi opinión. Uh-huh. Y así poco a poco, pues a ver si la gente decide despertar de su letargo existencial.
Yo creo que despertaremos alguna vez. Bueno, si copiada, sí. No lo sé.
A ver, si yo me hubiese vuelto cínica, hubiera dejado de escribir lo que escribo. Afortunadamente no he perdido la esperanza en la humanidad. Yo creo que por eso soy hada madrina, porque vine con esa misión para ver si hago algo. Y si despierto a una persona, pues yo ya pienso, y de hecho muchas personas me dicen que han despertado, ¿no?, con mis libros. Por consiguiente, me doy ya por satisfecha en mi misión humana. Ahora, además de miles, me gustaría que fueran millones, pero no por mí, por comprar mis libros, sino porque al final conseguiríamos que el mundo realmente fuera un lugar mejor de lo que es. Porque todos co-creamos la realidad. Nadie nos hace nada que no consintamos. Y si contribuimos por acción o por omisión, pues este es el resultado que tenemos. No nos gusta, vamos a variar la estrategia. Por eso yo donde voy, doy mi opinión y mi razonamiento y lo estructuro. Que luego me dicen que estoy equivocada. Vale, de acuerdo, pulpo animal de compañía. Pero en fin.
Pero, hoy no te has
pero yo ya he dicho lo que yo creía.
Ah, sí, sí, yo ya lo he soltado, ya lo solté.
Que hoy no te has traído la varita mágica.
No, se me olvidó, pero me he traído a mí misma. Que soy la mejor varita mágica de todas.
Ya te digo. Bueno,
que lleva toda la mañana con la varita mágica, ¿eh?
Sí, sí.
Está aquí,
sí,
inmortalizada.
Sí, sí, la varita mágica, me dio con la varita mágica, me tocó con dando la varita mágica.
Sí, sí.
Dijimos, bueno.
Sí, ya lo pensé.
Ese efecto dura,
dije,
no te preocupes, yo se lo digo.
¡Tachán!
Inmortalizada.
Ahora mismo.
Bueno.
Luego te llamo y te hago el toque sonoro por teléfono.
Vale, vale, venga. Seguimos leyendo. Dice Rosetta, había una vez un príncipe azul que estaba harto de besar a damiselas, sí, que nunca despertaban de su letargo existencial y que solo sabían echar la culpa de su desastre vital y se empeñaban en hacer pagar sus sueños rotos a los hombres. Un poco lo que acabas de decir, ¿no?
Sí.
Estas manipuladoras que trasladan...
Es que he tenido mujeres de estas en consulta.
Muchas.
Y de hecho, la auténtica Mari Broncas me quejo de todo del libro existe. Y a raíz de que tenerla en consulta fue el caso que me inspiró el libro. O sea, yo a su pareja, en aquellos momentos ex, no le conocí directamente. O sea, leí emails que él le escribía a ella, pero lo interioricé a través de ella y porque paralelamente tenía otros hombres en consulta casados o relacionados con el perfil de mi amadrinada Mari Broncas me quejo de todo. Era, un día llegué a decirle, digo, realmente este hombre tiene la autoestima, pero vamos, por los suelos. Y el concepto que tiene de sí mismo como hombre es pésimo. Y me dice, es un abogado de mucho éxito. Digo, es que lo profesional no tiene nada que ver con la inteligencia emocional, humana y tal. Digo, porque si este hombre tuviera un mínimo de dignidad, te hubiera pegado ya una patada en el culo. Pero así se lo dije, ¿eh? Literalmente, digo, porque eres insoportable. Y se me queda mirando con los ojos a cuadros.
¿La transformaste?
Le dije, no, se fue de consulta.
¿Te abandonó?
Sí, sí, bueno, pero tiempo después, y entonces la excusa era que es que yo era muy cara. Y le dije, no, pero ¿sabéis por qué? ¿Qué pasó? Pues que consiguió convencerle de volver con ella. Y entonces empezó a decir que es que le estaba sonando el reloj biológico y ella quería tener un niño. Digo, pero oye, digo, un niño no es un muñeco.
Claro.
Ay, pero es que todas las parejas a nuestro alrededor tienen hijos y yo también quiero tener uno. Digo, pero oye, digo, ¿que un niño? ¿Tú vas a destrozar a un criatura?
Claro.
Digo, pero de verdad. Y entonces, no, pero como ella ya consiguió volver, se le había pasado la ansiedad. Ella vino a mí porque él la había echado de casa. ¿Vale? Cuando 3 meses después consiguió que la readmitiera y volver a colocar las maletas en casa de él,
ya no,
porque era un casoplón, ¿no?, la casa de él, y ella tenía un mini piso, entonces ya, como se le calmó la ansiedad, ya no le gustaba escuchar lo que le decía la hada madrina. Y entonces me dejó.
Porque dijo, yo quiero seguir siendo damisela.
Evidentemente.
Princesita de esas de diadema floja.
Sí, totalmente. Y tener el niño y a ver si tal. No sé cómo debió de terminar la historia porque desapareció.
Pues a mí no me suena que pueda terminar muy bien
esa
historia.
No, sobre todo para él.
Nos queda una curiosidad y un minuto. La curiosidad que llevamos arrastrando desde el principio del programa. En sus inagotables ocurrencias, Rosetta llama a su madre mi aeropuerto humano. Y aquí estábamos todo el equipo, sobre todo las chicas. ¿Por qué?
¿Por qué aeropuerto?
Porque yo considero que las almas venimos a la Tierra y aterrizamos. Es un proceso consciente. Y entonces los aviones aterrizan en una pista, piden pista al aeropuerto, y yo creo que las almas piden pista al padre y a la madre. Por eso la llamo mi aeropuerto humano y a ella le hace muchísima gracia.
Es que es muy bonito, nos gusta.
Aclarado.
Aclaradísimo. Rosetta Forner, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta luego. Recuerdo el título largo, pero que se nos queda, ¿eh? De su último trabajo, El príncipe azul que dio calabazas a la princesa que creía en los cuentos de hadas.